Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Todo discurre perfectamente. Jornada tranquila en este domingo de elecciones generales en España, sin incidencias importantes. Ángel Correa.
El 100% de las 60.038 mesas electorales en España ya se han constituido. Son 23.196 los colegios electorales repartidos por todo nuestro país, que están recibiendo desde las 9 de esta mañana a más de 36 millones de españoles con derecho a voto. En uno de esos puntos de votación, en el Instituto Beatriz Galindo, en la calle Goya de Madrid, sigue desde su apertura nuestra compañera de la cadena COPE, Carolina Gómez. Carolina, ¿cómo está el ambiente electoral en pleno centro de la capital?
Hola Ángel, buenos días. Pues el ambiente está totalmente tranquilo, un domingo que normalmente suele ser el día de la semana perfecto para descansar, y lo es, aunque un poquito más peculiar, y para ello algunos vecinos se han puesto sus mejores galas para depositar las papeletas en las urnas, otros vienen en bicicleta listos para votar y aprovechar el buen tiempo para hacer un poco de ejercicio, pero lo que más se ve sobre todo son familias. Familias con sus pequeños, como la de Blanca, aunque en este caso un miembro de la familia está un poquito más implicado en esta jornada electoral que el resto.
Mi marido le ha tocado ser vocal, entonces me he quedado yo con el niño y lo primero que hemos venido hace nada más ir de casa es a votar, porque es un día muy importante y nosotros desde luego lo vivimos también mucho, que cumplir con las obligaciones de ciudadano.
Bueno, como podéis ver, un muy buen consejo para los más pequeños en esta jornada histórica que os seguiremos contando a pie de urna desde aquí, Ángel, desde los colegios electorales.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, acaba de depositar su voto en el Colegio Pinar del Rey en Madrid. A sus puertas está el redactor de COPE, Juan Andrés Ruber.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Al grito de presidente, presidente, Santiago Abascal ha entrado en el Colegio Público Pinar del Rey, en la avenida San Luis 23 de la capital, a votar pasadas las 11:30 de la mañana. Al menos un centenar de personas rodeaban al líder de Vox a su entrada, la gran mayoría simpatizantes. Ha hecho fotos con algunos de ellos. Ha venido acompañado de un importante séquito político entre apoderados de su partido y militantes, y muy protegido por un equipo de seguridad. El líder de Vox se ha mostrado confiado, seguro y tranquilo, y ha pedido que se respete el voto de los españoles en estas elecciones generales.
Millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie, y lo más importante de todo es que a partir de las 8 de la tarde, cuando las urnas se abran, cuando se recuenten los votos, que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral.
Abascal no ha querido hacer ningún pronóstico de cara a esta noche electoral, que se prevé intensa, aunque espera que haya sorpresas a los resultados finales que beneficien a su partido. Y como curiosidad, Ángel, la ministra de Defensa y candidata del PSOE por Ávila, Margarita Robles, ha votado en el mismo colegio electoral que Abascal y ha entrado apenas unos minutos antes que el líder de Vox, pero no ha habido encuentro entre ambos.
Bueno, pues ahora mismo también está votando el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Está depositando el voto en la urna. Y la Comunidad Valenciana está disfrutando hoy de un día soleado y primaveral en esta jornada electoral, en la que además del Congreso y el Senado también eligen los valencianos a sus representantes en las Cortes autonómicas, en las Cortes valencianas. 20 grados marca el termómetro en la capital y el socialista Ximo Puig ya ha depositado su voto. Redacción de COPE, la Comunidad Valenciana, Quique Rodríguez.
En uno de los pueblos más bonitos de España, en el que fue alcalde durante 17 años, en su Morella natal, ha votado el candidato socialista a la reelección a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Llama a la participación para construir juntos el futuro de la Comunidad Valenciana y también de España, en una jornada en la que se prevé una alta participación.
Y hoy es un día para mirar hacia adelante, un día para afianzar la convivencia, un día en el que nos sentimos llenos de esperanza.
Por primera vez, la Comunidad Valenciana ha adelantado sus comicios autonómicos a este 28 de abril.
Este domingo también contamos que la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de del niño francés que buscaba desde ayer tras precipitarse por un barranco en la provincia de Huesca. El pequeño estaba practicando barranquismo. Buscamos más datos. Redacción de la cadena COPE en Aragón, Álvaro Montaner.
La Guardia Civil ha localizado muerto al niño de 9 años de nacionalidad francesa que desapareció a última hora del sábado en un barranco de la Sierra de Guara. El pequeño fue arrastrado por la corriente en la zona de Oscuros del Balcés, en Rodellar, cuando practicaba barranquismo junto a un grupo de adultos. El rescate, que comenzó a última hora de la tarde de ayer, se había reactivado hoy a primera hora después de que el sábado se suspendiera debido a las dificultades de la zona, que tras las lluvias caídas estos días habían hecho que aumentase el caudal de los cañones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, más allá del título de Liga del Barcelona, sigue habiendo fútbol de primera y ahora mismo en directo en Mestalla, Alex Alguero.
Sí, no. para el fútbol de primera, no para la jornada que acaba de arrancar en Mestalla con ese Valencia-Eibar, Hugo Ballester.
¿Qué tal? Saludos, buenos días desde Mestalla. 40.000 espectadores, 20 grados de temperatura, luce el sol en todo lo alto. El Valencia por la Champions, el Eibar para sellar la permanencia. Llevamos 5 minutos de partido, de momento sin goles. Valencia 0, Sociedad Deportiva Eibar 0.
A las 2 se va a jugar el Girona Sevilla, a las 4 y cuarto el Real Sociedad Getafe, a las 6 y media Villarreal Huesca, 9 menos cuarto Rayo Real Madrid. No va a estar Benzema, que está lesionado, tampoco Vinicius, al que Zidane ha dejado fuera de la lista. Vuelven Ceballos y Marcos Llorente. En Barcelona, noche de celebración y fiesta tras conseguir el club su 26ª liga de la historia. Los azulgranas ganaron 1-0 al Levante con un tanto de Messi y consiguieron el octavo título de liga en las últimas 11 temporadas. Bartomeu se mostraba muy feliz por lo logrado.
La gente pide la Champions, la Copa del Rey, tripletes, dobletes, pero al final nosotros nos centramos cada año muchísimo en la liga. Y ganar esas 8 de 11 nos llena orgullo, pero bueno, acaba hoy la liga, la hemos celebrado de forma muy, diría hoy, tranquila, porque vienen retos mayores ahora también, como es la Champions del próximo miércoles.
Ha arrancado la jornada en segunda con el Rayo Majadahonda Cádiz, de momento empate a cero. También el partido de vueltas de semifinales de la Liga de Campeones femenino entre el Barça y el Bayern, también 0-0. En la ida ganaron los azulgranas por 0-1, y en Fórmula 1 a partir de las 2 y 10, gran premio de Azerbaiyán, Botes en la pole, Carlos Sainz saldrá décimo.
La información continúa en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A la una esperamos tus noticias y las conexiones con los distintos colegios electorales. Y aquí seguimos ahora en fin de semana con nuestro especialista, con Álvaro Bilbao, dando consejos de educación para los niños.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí este hombre me va a volver loca. Durante generaciones se ha considerado que el orden es una virtud superior que nos permite alcanzar metas elevadas. Pero ahora dicen los expertos, escucha, que esto no está tan claro. Nuestro neuropsicólogo se llama Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Que me vais a poner la cabeza como un bombo.
No me extraña. A mí mi madre siempre me ha dicho que el orden era algo fundamental, que hay que ser ordenado en la vida, que hay que tener orden para conseguir las cosas. Y ahora de repente viene la neurociencia y nos dice, bueno, que no está tan claro, como dices tú, que hay circunstancias en las que sí y circunstancias en las que no.
Vamos a ver, porque yo en mi experiencia sí que he verificado esto de que el orden es bueno. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues yo plantearía una cosa, ¿no? Y es que, como idea general, hay que tener en cuenta que el orden suele ser muy positivo. Las sociedades que son ordenadas, que tienen sus leyes, sus normas, son sociedades que han progresado más que aquellas que tienen menos leyes, menos normas, o que las hacen respetar en menor medida, ¿no? También sabemos que el orden es muy importante para gestionar grandes cantidades de trabajo, grandes cantidades de equipo, de seres humanos, etcétera. En cualquier equipo de fútbol, en cualquier empresa, sabemos que el orden es positivo. También, fíjate qué curioso, Cristina, el orden puede ser muy beneficioso para la educación de los niños, sobre todo para evitar problemas de comportamiento. Porque, bueno, cuando hay una estructura, el niño se rige un poco más por la estructura. Pero también sabemos que hay otro tipo de circunstancias en el que el orden deja de ser tan beneficioso.
A ver, ponme ejemplo porque yo ando desperdigada.
Bueno, pues por ejemplo, un ejemplo clarísimo en el que siempre los estudios indican que el orden no es beneficioso es en toda la parte de la creatividad y de la innovación. Es decir, que cuando tenemos una estructura muy jerárquica, una estructura muy organizada, suelen ser empresas, suelen ser familias, suelen ser niños que desarrollan menos la creatividad, porque de alguna manera la creatividad es salirse del orden para inventarse algo nuevo, como
exacto,
está claro.
Exacto, exacto, es verdad, ¿eh?
¿Sí?
Cuando de repente, bueno, el otro día, por ejemplo, que estuve viendo El Rey León, cuando ves los disfraces, los trajes que convierten a los actores en Pumba, mm-hmm, en Timor, en las hienas, te alucinas, porque los creadores se han salido de cualquier esquema convencional. animal.
Las jirafas esas, ¿no?
Bueno. Entonces dices, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido que a la hiena se le pueda ver dos caras? La propia del animal y la del actor que interpreta. O cómo... Estas cosas, ¿no? Y esto es propio de quien se sale de las normas.
Efectivamente. Siempre que tenemos un problema, es importante salirse un poquito de la norma y empezar a pensar de una manera creativa. Y para eso, a veces lo mejor es salir por el parque, darse un paseo, salir del círculo de la norma para poder tener esas ideas creativas.
Bueno, y esto está bien, lo de la creatividad, pero es cierto que nuestra vida no discurre normalmente por los cauces de la creatividad, ¿no?
Efectivamente, pero también sabemos, por ejemplo, que a nivel emocional cierto grado de desorden puede ser beneficioso. Imagínate, Cristina, que tú vas a casa de un amigo, de una persona, y cuando llegas está todo perfectamente puesto a la mesa, todos los platos. Preguntas eso de ¿en qué puedo yo? Dice, nada, tú siéntate que está todo ya ordenado y organizado. Bueno, pues en general la gente se siente un poco más incómoda cuando llegas a una casa y está todo con un orden marcial que si hay un poco de desorden y te dicen, oye, pues mira, pues puedes ayudar llevando la jarra de agua, puedes ayudarme cortando el pan, etcétera. Es decir, que sabemos que entornos con un nivel de orden no tan alto son beneficiosos para relajar.
Bueno,
la
yo no tengo ningún problema, ¿eh? En tumbarme en el sofá.
Fenomenal.
Bastante me muevo normalmente.
Bueno, esa es otra situación en la que el orden, bueno, pues puede no ser tan beneficioso. Y lo tercero es que sabemos que cuando el orden es excesivo, bueno, pues las personas también pueden sufrir tensión emocional, incluso tener episodios de ansiedad. Un ejemplo muy sencillo. Los niños, para la educación en el día a día, el orden es importante, pero si nos centramos, por ejemplo, en la hora de comer, el desorden puede ser algo beneficioso. Es decir, que los niños que comen desde pequeños en una mesa con mantel, con cubiertos, con tal, suelen tener más problemas de alimentación, suelen tener más problemas para aceptar alimentos nuevos porque es un entorno demasiado estricto y justo para el tema de la alimentación conviene sobre todo estar muy relajados. Fíjate qué curioso.
O sea, tiraos por el suelo a cualquier hora comiendo ganchitos.
No tanto, pero bueno, pues quizá no, que el niño no tenga miedo a manchar el mantel porque pues igual en vez de tener un mantel tenemos un hule, una cosa un poco más de andar por casa, ¿no? Porque si, claro, el niño tiene que comer algo que es nuevo, un trocito de brócoli, una judía verde o algo así, y encima sabe que si se le cae, porque sería bueno que lo empezara a coger con la manita.
Ya,
si
que
se
no le caigamos cae, en la neurosis.
Eso
que
es.
Le dejemos actuar solo y en libertad.
Eso es. Por ejemplo, eso para los niños suele ser importante, que haya cierto grado de relajación en la mesa, ¿no?
Oye, y... Claro, si el orden es importante, pero no siempre, el cerebro tiene que decidir en cada momento si es relevante o no el orden.
Eso es, esa es la estrategia importante. Cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, tiene que pensar en qué momentos de su vida el orden es algo superlativo, importantísimo, y en qué momento tiene que dejar el orden para irse al desorden. Un ejemplo muy sencillo, cuando se vayan de vacaciones, pues lo mejor que pueden hacer es dejar el orden, porque a veces disfrutamos mucho más cuando vamos a un sitio y no tenemos todos los planes hechos, no sabemos a qué sitio vamos a comer y nos abrimos un poquito más a la improvisación. O sea, que eso es
¿y
muy
si
positivo.
La persona quiere ser ordenada y no puede?
Ah, amigo, ahí eso sí que es otro problema.
O sea,
más
el desordenado
distinto.
Estructural.
Efectivamente, ahí estamos hablando de lo que llamamos las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son una serie de sistemas que tiene el cerebro que nos permite planificar, organizar, ordenar la información, supervisar lo que estamos haciendo en cada momento para seguir un orden y una estructura. Y hay personas que les cuesta mucho trabajo, que son aquellos que, por ejemplo, se van de vacaciones y se han dejado pues en casa el cargador del móvil, se han dejado el pasaporte o cosas así. Por lo tanto, es muy importante que trabajen el orden. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con listas que podemos seguir, igual que si estamos en casa educando niños, pues podemos tener un horario hecho sobre a qué hora comemos, a qué hora nos bañamos, a qué hora hacemos las cosas, porque eso nos va a ordenar a todos.
Uh-huh. Educación y niños, ¿cómo hacemos el tema del orden?
Bueno, es muy importante entender que en primer lugar es lo funcional. Es decir, que cuando tenemos niños pequeños o cuando tenemos niños un poco mayorcitos, el orden no puede ser lo más importante de todo, porque tenemos que entender, oye, que hay una hora en la que los niños tienen que salir de casa, que hay un momento en que los niños tienen que cenar y, por lo tanto, el orden es algo que ayuda sobre todo en cuanto a tiempos, en cuanto a horarios, pero no tanto en cuanto a los elementos que componen esa escena del día, como por ejemplo la cena. Hablábamos antes del mantel, pero podemos hablar de otros elementos de la cena que pueden ser sustituibles, ¿no? Pues que igual no esté la jarra de agua, que cojamos el vaso directamente del
grifo. O sea, digamos, sobre un esquema, permitir cierta libertad.
Efectivamente. Eso es importante. Luego también es muy importante entender que la casa debe ser un lugar de convivencia, donde los niños tienen su necesidad, y más ahora que cada vez vivimos en casas más pequeñas y los niños pasan menos tiempo en el parque, pues es un lugar de convivencia. Entonces puede ser totalmente normal que en el salón pues haya una tienda de indios, siempre que no esté justo delante de la tele.
Ay, qué estrés,
que haya algunos juguetes.
En el salón, la tienda de indios.
Bueno, seguro que los oyentes, muchos están viendo que sus casas están ya invadidas por juguetes porque vivimos en casas más pequeñas. ¿Quién tiene ahora el lujo de tener una habitación entera de juguetes como teníamos nosotros
de
pequeños?
Claro, eso no.
Entonces hay que entender todo eso y ser funcionales. Los franceses esto lo llevan muy bien. Siempre dicen que la casa es un lugar para vivirla como uno quiera, no para enseñarla.
Sí, pero con su concepto de la limpieza, por ejemplo, no
ya,
es el nuestro.
Efectivamente.
Vamos a decirlo sutilmente, que me permiten los oyentes de origen francés esta expresión, que tiene muchas cosas buenas Francia.
Efectivamente. Y por último, es importante regular el grado de orden que tenemos en casa en función de la edad de los niños. Hay que entender que los niños más pequeñitos van a desordenar más, que cuando son un poquito mayores van a desordenar un poquito menos porque tienen menos juguetes, porque cogen las cosas durante más tiempo, no cogen y sueltan como los pequeños, pero es muy importante introducir las normas ahí, porque si no las introducimos cuando son pequeños, no les enseñamos que el calzoncillo va al cesto, que el cepillo de dientes se vuelva a guardar en el cubilete, etcétera, tendremos adolescentes con un serio problema de orden.
Bueno, aún así los tiene uno, porque les ordena la infancia y cuando llega la adolescencia no se puede entrar en las habitaciones.
Efectivamente, eso es otra cosa que también pasa mucho, ¿no? Que ellos tienen su propio orden, pero por lo menos en las zonas comunes que reine una organización.
Claro.
Está bien ser desordenados para creatividad, pero para convivencia el orden es muy importante. Y también es importante no solamente meter el orden en cuanto a lo que tenemos de en casa, de que las cosas estén en su sitio, sino también que toda la vida de la familia, la estructura familiar, esté ordenada. Eso sabemos que ayuda mucho a que los niños sepan lo que va a ocurrir y que reduzcan los comportamientos disruptivos. Si todos los niños supieran que a las 8 en punto es la hora del baño, no tendríamos tantos problemas para que apaguen la tele, no tendríamos tantos problemas para que dejen de hacer lo que está haciendo, porque habría un orden que ellos lo tendrían interiorizado y les ayudaría a hacer las cosas.
Nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, desconcertándonos siempre. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Pues mientras se marcha nuestro Álvaro Bilbao a votar con esa enorme familia que tiene, vamos a saludar a María Daván. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
María Daván, que ha visto votar a Pablo Casado.
A Pablo Casado, efectivamente, ha llegado pues al filo de las 12 del mediodía en un colegio, en el Colegio del Pilar, aquí en el centro de Madrid, que, hombre, aquí le han aplaudido, le han gritado presidente, presidente. Él ha votado en una mesa, su mujer ha votado en otra. A la salida él pedía que se votara con la cabeza y que de las urnas hoy saliera un gobierno estable. Y escucha lo que decía.
Que precisamente podemos estar ante las elecciones más decisivas para el destino de España de los últimos tiempos. Y por eso creo que es muy importante que todos votemos unidos y juntos en la mejor opción que pensemos que va a garantizar que España vaya mejor en el futuro.
Ellos dicen que están confiados, que están ilusionados y que están tranquilos, pero que sí que es cierto que los trackings de los últimos trackings que tenían, que eran como una montaña rusa, Cristina.
¡Madre
unos
mía!
Les daba muy alto, otros les daba más bajo, y entonces pues tampoco sabes muy bien a qué
pero
a qué
si
atenerte,
no lo saben los
tampoco.
Votantes, María Daván.
Claro.
Acabamos de tener un señor de Pamplona que ha ido al colegio electoral y se ha vuelto porque todavía no sabe lo que quiere votar.
Bueno, entonces
¿qué te parece?
Eso ya es peor. Sí.
Es tremendo. Ya... Bueno, seguiremos muy atentos a cuánto nos podáis contar.
Ahora les toca el aperitivo, que claro, dice Casado, dice, claro, he venido a las 12 porque mover a dos niños pequeños un domingo y tal, no te creas que tiene lo suyo, nos decía.
Un abrazo, María Daván.
Un beso, hasta luego.
Y con Santiago Abascal estaba nuestro Juan Andrés Ruber. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Esto ha sido el Pinar de Chamartín de Madrid?
Efectivamente, en el Colegio Público Pinar del Rey, en la avenida San Luis 23 de la capital, pasadas las 11:30 de la mañana más o menos, ha ido a votar el líder de Vox, Santiago Abascal, al grito de presidente, presidente, y a su entrada pues estaba rodeado de, bueno, la gran mayoría por simpatizantes, ha hecho fotos con ellos, ha venido también acompañado de un importante séquito político, entre apoderados de su partido y militantes, no eran caras conocidas, pero bueno, estaba bien rodeado y muy protegido, por supuesto, por un equipo de seguridad. El líder de Vox, Cristina, se ha mostrado confiado, seguro, tranquilo y ha pedido además que se respete el voto de los españoles en estas elecciones generales. Escucha.
Millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie. Y lo más importante de todo es que a partir de las 8 de la tarde, cuando las urnas se abran, cuando se recuenten los votos, que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral.
Abascal no ha querido hacer ningún pronóstico, no se ha atrevido de cara a esta noche electoral, aunque espera que haya sorpresas en los resultados finales que beneficien a su partido. Y como curiosidad, Cristina, la ministra de Defensa y candidata del PSOE por Ávila, Margarita Robles, ha votado en el mismo colegio que Santiago Abascal. Ha entrado apenas...
¿Y se han encontrado?
No se han encontrado. Ha entrado apenas unos minutos antes que el líder de Vox, pero no ha llegado a haber encuentro entre ambos. Y cuando le hemos preguntado, oiga, ¿usted sabe que Abascal va a votar en el mismo centro que usted? Dice, bueno, igual es él el que viene a mi centro a votar.
Bueno, no es ni de uno ni de otro, ¿verdad? Es exacto, el colegio de la ciudadanía y coinciden porque son vecinos, como son los políticos. Muchísimas gracias, Juan Andrés.
A ti, Cristina.
Un saludo. Y si esta es la noticia del día, que hay elecciones en España, hay otras noticias que también han acontecido muy recientemente, concretamente el último fin de semana, y que no podemos abandonar porque le han costado la vida, entre otras cosas, a dos españoles. Hablábamos de los tremendos atentados en Sri Lanka, que finalmente se ha despejado, han sido realizados por una facción islámica yihadista al servicio del Daesh y que entró en distintas iglesias y en hoteles de Sri Lanka, matando indiscriminadamente a las personas. En el país está nuestro Pablo Díez, nuestro corresponsal. Buenos días. Hola, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte. Cuéntanos
sí,
qué te
tal,
has encontrado.
Cristina. Sí. Bueno, pues lo que he encontrado, como te puedes imaginar, Cristina, desde que llegué aquí el lunes, ha sido un país totalmente conmocionado y en estado de shock por esta masacre. En total han sido más de 250 personas. En un primer momento la cifra de muertos llegó a subir hasta los 359, pero luego las autoridades han ido rebajando esta cifra. Hoy se cumple una semana de este atentado en tres iglesias y en tres hoteles de lujo. Y la ciudad, Colombo, la capital, sigue bajo estado de máxima alerta. La Iglesia Católica ha decidido no celebrar misas porque pueden ser un objetivo de los terroristas. Y sigue todavía el toque de queda. Y lo que ha hecho hoy el arzobispo de Colombo, el cardenal Ranjit, ha oficiado una homilía en su residencia, a la que han acudido el presidente y el primer ministro, que ha sido emitida por televisión. Y en una de las iglesias que fue atacada, la iglesia de San Sebastián, donde murieron más de 100 personas, se ha celebrado también un pequeño acto en una carpa que está fuera de la iglesia, porque como os podéis imaginar, la iglesia quedó afectada por este terrorismo suicida que se hizo explotar justo dentro del centro de la misa, en el centro de la iglesia cuando se estaba oficiando misa.
Uh-huh. ¿Qué se sabe sobre los autores? ¿Cuál es el clima social?
Pues ha sido una gran sorpresa esta semana descubrir que dos de los terroristas que se hicieron explotar, concretamente en dos hoteles de lujo, eran hijos de un comerciante de especias que es uno de los empresarios musulmanes más ricos de Sri Lanka. Ha sorprendido mucho que los terroristas, según ha dicho el gobierno, venían de buenas familias, habían educado en el extranjero y tenían una clase social bastante elevada, lo que indica una radicalización de la élite económica musulmana en un país donde los musulmanes son una minoría, pero que controlan pues bastantes negocios. Precisamente parte del grupo yihadista huyó hacia el este de la isla de Sri Lanka, donde la población musulmana es mayoritaria, y allí el viernes por la noche también hubo un enfrentamiento entre seis terroristas y las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad consiguieron abatir a tres de ellos, y los otros tres, cuando se vieron rodeados, se hicieron estallar dentro de la casa en la que estaban, matando además a seis niños y a tres mujeres que al parecer eran familia de los propios terroristas. Eso también ocurrió el domingo pasado cuando la viuda embarazada de uno de los terroristas se hizo explotar delante de sus hijos para matar a tres policías cuando fueron a su casa a detenerla.
¿Una mujer embarazada? Es que es el colmo.
Sí, efectivamente, era la mujer de uno de los terroristas que era uno de los hijos de este comerciante de especias, que os estaba comentando antes, Estuve precisamente esa semana ante la puerta de su casa, que es una mansión aquí en Colombo, y lo que hizo la mujer fue esperar a que llegara la policía, porque el marido se había registrado con su propio nombre en el hotel, y la policía fue a registrar la casa y tenía varias bombas allí colocadas para cuando llegaron los agentes a detenerla, y la señora, que estaba embarazada y estaba con dos de sus hijos, se hizo estallar delante de ellos, matando por supuesto a los hijos, para matar a tres de los policías que venían a detenerla. Y eso es también lo que hicieron los terroristas el viernes por la noche cuando se vieron cercados. Así que os podéis imaginar el grado de locura que ha contagiado a este grupo para que sean capaces de, no ya de matar a 250 personas de forma indiscriminada, como ha pasado, sino de incluso matar a sus propios hijos y esposas.
Pero qué horror, pero qué fanatismo. Hay un caso también que me dicen has conocido de los terroristas haciendo elegir a un señor entre sus dos hijos.
Y esto es lo que ha contado, un ciudadano, uno de los turistas que estaba aquí de vacaciones. Bueno, lo que pasó en este caso en concreto es que los terroristas se hicieron estallar en el hotel donde estaba, que se estaba sirviendo el desayuno, y este señor, pues sus hijos estaban metidos y no sabía a quién sacar a su hijo o sacar a su hija, porque no sabía cuál era el que estaba peor y el que tenía más posibilidades de sobrevivir. Al final se decidió por uno de ellos y lo sacó, pero por desgracia sus dos hijos finalmente fallecieron.
Estamos recibiendo alguna noticia de sacerdotes católicos de Sri Lanka que nos hablan de que a partir de los atentados la policía se ha puesto a grabar a las mezquitas de la zona y concretamente las predicaciones de los imames. ¿Sabes algo de esto?
Sí, perdona, Cristina, es que estaba, mira, estoy ahora mismo justo entrando en el aeropuerto y aquí, por supuesto, pues hay una gran seguridad, de hecho están los soldados registrando el vehículo en el que estaba. Pues como decía, sí, el problema de este atentado es que ha hecho saltar en mil pedazos la estabilidad y la cierta calma que tenía este país, donde hace 10 años acabó una guerra civil contra los tigres tamiles, que luchaban por la independencia de esta etnia hinduista, y desde hace 10 años el país vivía una cierta calma, una cierta paz que había traído la mejora de la economía y sobre todo el turismo. Todo esto, por supuesto, ha estallado ahora, y también la convivencia entre las distintas religiones que hay en la isla. La mayoría son budistas, pero también hay importantes comunidades de hinduistas, cristianos y musulmanes. Y a partir de esos atentados, según me contaban los propios cristianos con los que estaba hablando, por supuesto miran con bastante desconfianza a los musulmanes. Y ahora los musulmanes también temen que acaben pagando justos por pecadores y, por supuesto, se estigmatice su religión, porque ellos insisten en que el Islam no pregona matar a otros seres humanos.
Es tremendo lo que rompe el terrorismo, mucho más incluso que las vidas de las personas, entre ellas, insisto, dos españoles que han sido enterrados este fin de semana en Galicia. Pues muchísimas gracias a Pablo Díez por este viaje a Sri Lanka, por este relato cercano a los hechos, y buen viaje todavía.
Gracias a vosotros, Cristina, y hasta la próxima.
Un saludo. Tengo aquí una carta de un sacerdote en concreto, de los que nos han escrito de las comunidades cristianas de Sri Lanka, que resulta estremecedor. Dice, ya he celebrado la Sagrada Eucaristía con 6 personas, teniendo a los militares presentes. Me he sentido fatal al ver aquellos rifles puestos delante de mí y rodeando el altar. Esta noche nos ha amenazado con que nuestra ciudad será destruida, que quieren volar una ciudad. Así que en unas horas empezamos a vivir la máxima alerta y toda la operación militar. Tristísimo. Nuestro abrazo a los cristianos de Sri Lanka, a toda la población, a todos los hombres de bien, y nuestro deseo de que la convivencia religiosa se haga de nuevo posible. Vamos a cambiar un poquito el tono, que falta nos hace, y enseguida viene Marcote Pontemoño.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yeah, No sabía yo esta vena rockera que tenías tú, que te he visto con la guitarrita y
es
todo.
Es que esta vez no me pillas, que sé que Mark Knopfler está de gira. Sí, que sí. Al filo de los 70 tira del carro.
De la silla de ruedas.
¿No? Lo que nos queda Mikey, para llegar a, ver, ¿no? a su altura, no sé. Marco, te ponte moño.
Hola, buenos días.
Buenos días.
No, pero no voy a consentirte esto. ¿Ah, no? ¿Qué silla de ruedas, Mark Knopfler?
A ver, vamos a buscar.
Que te da mil vueltas.
¿Cuántos años tiene Mark Knopfler?
Sí, será. Tiene 69.
¿Hoy?
¿O los 67? 69.
Hay que demostrar mucho hasta llegar a esa talla.
El 12 de agosto hace 70.
El 12 de agosto, sí. El 13 es mi cumpleaños.
Felicidades.
Prima de Mark Knopfler, lo hemos dicho siempre.
Exacto. La sobrina. Musicalmente hablando, yo soy igual.
Maravilloso.
Paloma Knopfler.
Paloma.
Ahí estamos.
Mark Knopfler, que está esta noche en Madrid, en el Within Center. O sea, ha tenido elecciones hoy. Y mira, esta noche, por si queréis relajaros, ir a ver a Mark Knopfler, aunque lo dudo porque estará todo agotado. Estuvo en Valencia, en Barcelona, y va a estar en Córdoba, en La Coruña y en Pamplona. Y hay mogollón de artistas que o están o van a estar de gira en España, de los míticos. Vamos a hablar de grandes mitos. Por ejemplo, Bob Dylan.
El premio Nobel.
Ese mismo.
77 tacos, ¿eh, señoras y señores? And there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Super quisquillas, ¿eh? Le dicen porque es muy quisquilloso en los conciertos, se mete con el público, sale, toca, no dice ni una palabra, no le gusta si haces una foto y tal, es un poco quisquillas.
Mira, a esa edad puedes hacer lo que te dé la gana.
Y es premio Nobel.
Fuimos a verle a Asturias y el tío sale con la guitarra, se sienta, toca, se levanta, hace una reverencia y se va.
Y se va como, bueno.
Y además, hacer un concierto a esa edad, con toda la tralla que supone aguantar, sí, claro, la adrenalina, claro, estar bajo los focos.
Esto lo hacen silla, ¿no?
Viajar.
Sí, se sienta.
Esto es agotador.
Y luego, aparte,
¿es verdad?
Que hace las canciones que él quiere. O sea, no le pidas esta canción, el Tambourine Man o el Hola Lonto
Wastower.
No, hace lo que él quiere. Lo que él le sale de la nariz, lo toca. Bueno, está esta noche en Gijón, está en Pamplona, en Baracaldo, va a estar en Santiago, en Sevilla. No va a hacer capitales, ¿no? O sea, me refiero, no va a estar en Madrid y en Barcelona. Ha decidido hacer una gira por ciudades, hombre, Murcia, Valencia, que no son. Fuengirola va a estar.
Qué bien,
que no son ahí, muy. Otros que están de gira, bueno, que están, que la semana que viene estarán, que Mikey seguro van a ir a verles.
Efectivamente.
Metallica.
¡Hombre!
Que estuvimos el otro día hablando de ellos porque tú no estabas.
Me dijeron que no estaba y que efectivamente.
Y Diego le puso a caldo, yeah, la batería, diciendo, yeah, que era una batería de muy malo. Y
qué mal, qué mala
le puso
gente
a caldo, Diego. Bueno, le puso. ¡Buah!
O sea, y yo digo, no, estaba Mikey,
no te metas, yeah, con ellos, que Mikey es muy fan y tal.
En el 81,
¿tú por qué le dices, Marco? Eres el bicho que quita el tren. Luego me generas una crisis en el equipo.
Es que es fatal, porque además en el 81 decían que era de los mejores baterías de la historia y Marco te le odia.
Bueno, sí, no me cae muy bien. Bueno, en fin.
A mí me gusta mucho.
El 3 y 5 de mayo, el 3.
Pues me compré las entradas hace un año ya.
Una leña, creo, ¿eh?
Sí, porque sí, es que...
Pues no vas a ir.
No, pregúntale cuánto le costaron.
¿A que no le vas a dejar? Vale. ¿Ese día tiene guardia?
¿Cuánto te costó?
Me costaron 100 pavos.
¡Hala!
Hace un año. 100
euros.
¿Y en cuánto crees que puede estar
la reventa
ahora?
No. 300 a lo mejor.
Pero vamos, hay que comprarlas en el día si quieres ir a la reventa. Y son nominales, o sea, tienen mi nombre... No, no, eso es chungo de...
¿Y cómo haces? ¿Falsificas el nombre contigo?
No, es que no se puede, porque además es digital.
Se puede hacer.
Y si no, te la mandan impresa a casa y no, no,
o sea, ¿ya no hay reventa?
Creo que no, con estos... Creo que es complicado, vamos.
Pues creo que va Antonio Mora también, el técnico.
Sí, me han dicho. Y con su hijo.
Cuidado, su hijo. Otros que le gustan mucho a Mikey, que ni sabía que se habían juntado otra vez y que van a estar de gira, que están todos agotados, son los Backstreet Boys.
¡Vamos!
¡Ay! ¡Madre mía!
Mírale cómo vaya.
La infancia de mis hijos.
Ya, Mikey.
Y mogollón de horteras,
oye,
¿eh?
Claro.
¿De horteras?
¿Cómo lo ponía mi hermana, eh?
Sí. Tu hermana.
Pues pelín horteras, ¿no, Marco?
Un pelín horteras. Es una boy band que se llama, ¿no? Y
¿estos cuántos eran?
Cinco. Pasa que están muy atizados, ¿eh? En la época buena... Es verdad. En la época de auge eran buenos chicos, tenían buena planta, pero
han
ahora
envejecido
ya
mal.
Han pasado 20 claro años y las
pero
cosas
pero tú fíjate,
ya...
Mark Knopfler y Bob Dylan les dan mil vueltas, sí, y estos están envejeciendo mucho peor.
Y se han castigado igual o más, pero bueno, es que está...
Efectivamente.
Es que estos
pero
bailan.
Es otra resistencia.
Es otra generación que se dice, ¿no? Bueno,
se han adaptado mejor, ¿no?
El 13 de mayo y el 17, el 13 en Madrid y el 17 de mayo en Barcelona, con todo agotadísimo, me decía Armenteros de Tiempo de Juego. Yo quiero ir, digo, macho, Armenteros viendo a los Backstreet Boys, ¿tú te imaginas?
¡Qué maravilla!
Eso es como cuadrar el círculo.
¡Madre mía!
Otra gran leyenda.
Eso es como si yo bailo con la música de Heidi.
O con reggaetón.
Ah, Sería algo digno de verse.
Maluma.
¿Podemos hacer un vídeo de eso?
Otro muy grande, otro gran mito que va a venir a España a visitarnos, esta vez en junio, va a ser Sir Elton John.
¡Hombre!
Esto en directo no tiene que tener desperdicio.
A ver, voy a mirar la edad que tiene, Paulete.
Esto en directo es brutal. Yo les vi una gira que hizo con el piano nada más. Y en Estados Unidos hicieron una gira él y Billy Joel, piano contra piano, que eso debió ser magistral.
¿Y sabes dónde toca? ¿En junio?
Toca en el Withing, el 26 de junio, en el Withing.
72 tacos.
72.
A ver lo que cuesta esa entrada.
A ver esta nueva generación cómo llega al garbo de todos estos.
Sí. Hemos hablado hace poco de él porque va a salir en breve también la película de su vida que se llama como este tema, Rocketman.
¿Es verdad?
¿Os habéis fijado que todas las canciones que estoy poniendo van en directo, ¿eh? ¿Cómo va?
Es que hilas muy fino.
Finura. Bueno, finura.
Aprendiendo con Marco.
Qué arte.
Ay, qué maravilla.
Otros de rock que seguro que le gustan a Mikey también, que van a estar de gira por nuestro. Y a Paloma, yo creo que estos son más
¿Ah, sí?
de Paloma. Los Bon Jovis. It's my life,
it's now or never.
Estos ya tiran más alto, porque estos van a llenar, yo creo que está ya lleno, el Wanda Metropolitano. Wow. Que ojo, llenarte un estadio. Ya, cuidado con el Wanda,
es que esos están en la mejor edad. Tienen 3 años más que yo.
El Bon Jovi.
Es el momento álgido de la profesión.
¿Los 60 ya?
No, 57.
¿Y 57?
Sí, y Bon Jovi.
Que era mayor.
Cuando era joven tenía esa atracción del tío Macarra. Y ahora que se ha vuelto un adulto como interesante, ¿no? Parece que soy una tía.
¿Es guapete?
No, es que hay hombres sí es guapo. Que con el tiempo, como el vino, ganan en atractivo.
El que tiene, retiene.
Casi rima.
Han frenado un poco de rock and roll. Ahora los discos que hacen son un poco más moñers para mi gusto, pero
sí,
bueno,
a mí también.
Que es muy ideal ver a Bon Jovi. ¿Eres fan de los Bon Jovi tú?
Me gustaba.
Que conozco. Perdón, Mikey.
No.
¿Me conoces?
No, hombre, no, ojalá. Pero es verdad que conozco un par de canciones.
Vale,
pero me encantaba él.
Bueno, si estamos hablando de grandes mitos y de grandes giras, un mito español nuestro, muy nuestro, que ya está, empieza ahora la gira, es Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Tela, este también.
Qué maravilla.
Tela. Y además,
menuda marca. Qué plus marca.
Y lo que me flipa de Rafael es que no sé qué edad tiene. Supongo que regresará a los 70 ya,
obviamente,
tranquilamente.
Por supuesto.
Pero sigue dándolo todo en el escenario.
75.
75. Es un tío que, por
igual
lo que ha pasado.
Julito Iglesias.
Igual que Julito Iglesias. Ha pasado por enfermedades y tal. Y se castiga mucho porque, me refiero, hace muchos bolos, muchas giras y tal. Y ahí sigue el tío y lo da todo. Y luego es encantador, ¿eh? En persona
es encantador.
O sea.
Sí.
Le tuvimos hace poquito en el programa.
Un señor.
Sí, estuvo hace poco.
Bueno, pues Rafael va a estar de gira, empieza el 3 de mayo en Castellón y va a estar por toda España y va a recalar en una cosa que hacen en Marbella, que se llama el Starlight.
Ah, sí.
Que son una serie de conciertos que hacen en Marbella. La Lomana se lo podríamos haber preguntado, fíjate. Y ahí van mogollón de artistas, muchos muy grandes, y este año van uno de mis grandes, que a ver si me escapo a Marbella a verlas, que son los Beach Boys.
Ostras, ya.
Me encanta.
¿Esto se decía que eran los que enseñaron a hacer los coros a los Beatles?
Bueno, había una dura pugna y, bueno, sí, decían que los Beatles se fijaban en la base coral, pero es que la base coral de los Beatles y la de los Beach Boys son muy parecidas, pero son como, se dice coetáneas, son de la misma época, entonces se retroalimentaban unos de los
Beatles. Vale.
¿Estos están todavía por ahí dando
guerra? Qué bien hablo, ¿eh?
Me sorprende que estos estén todavía por ahí dando guerra.
Sí, no están la formación al completo porque se separaron, o sea, Brian Wilson entra y sale. Mike Love es
pero
el que más
necesitando dinero.
Mike Love es el que más permanente está en la formación, pero bueno, van entrando. Alguno habrá cascado también, porque es que ya tienen sus años, ¿no? Supongo que alguno habrá cascado. Ah, bueno, sí, hay un par de ellos que han cascado.
78 tiene ya Mike Love.
Mike Love, 78. Bueno, pues cómo baila cosas como esta. Y bueno, hablábamos del Starlight y ahí va a estar Manu Carrasco, Juanes y Jamie Cullum, Juan Magán, cuidado.
Pues tiene una pintaza Mike Love, lo estoy viendo.
Melendi,
Paloma Noffler.
Claro, Paloma Noffler.
Mira, Marco, aquí estoy.
Sí, esa camisa hawaiana me la voy a comprar yo.
¿A
ver? Oye, están muy de moda las camisas hawaianas, ¿eh?
Sí.
Es que va a estar esto de moda, por favor.
Bueno, así que amigos,
sí, que te vemos, Diego, a ti, Diego,
a
con el cabello rojo,
la cosa más hortera,
la camisa naranja,
Diego, tonos naranja,
junto a la Catedral de Burgos haciéndote una foto.
Clavado, vamos, por el calor.
Compra un souvenir con Diego.
Santiago con la camisa.
Bueno, y hasta aquí la sección de Marcote enseña, desayuna, entretiene,
aprende,
almuerza.
Aprende con Marcote.
Aprende con Marcote. ¡Ponte moño!
Os quiero mucho.
¡Ay!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Se ha ido Marcote, pero no se ha ido lejos porque se ha ido al control central, que es donde está normalmente nuestro querido amigo. Y hay quien se va del trabajo y se va mucho y se va injustificadamente. A eso lo llamamos absentismo laboral. Lo cierto es que el absentismo laboral ascendió en el año 2007 y 2018 un 10%. Concretamente, el gasto aumentó con ello hasta los 85.140 millones de euros, un 10% más que en 2017. Es ciertamente algo que nos lleva a preocuparnos y a preguntar a doña Mónica Seara, profesora de Dirección de Recursos Humanos del EAE Business School. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Realmente, establecer el absentismo laboral tiene que ser difícil en el sentido de que muchos trabajadores se ausentan necesariamente por razones de salud de su puesto de trabajo y deslindarlos de los que tienen mucha cara tiene que tener su dificultad.
Pues la verdad es que sí, que no es sencillo establecer las diferencias entre, bueno, digamos los que viven del absentismo y los que tienen pues un problema de salud. Pero bueno, en ello es lo que trabajamos y nos dedicamos a diferenciar y a ayudar a las personas pues que tienen problemas de salud pero que les gustaría asistir al trabajo, porque no creo que a la gente le guste estar enfermo.
Exactamente,
sí.
Exactamente. ¿Cómo se puede comprobar que el trabajador no está siendo honesto? ¿Hay algún tipo de inspección?
Bueno, desde luego las mutuas de trabajo hacen sus investigaciones y seguimiento de todas las bajas, ¿no? Y las propias empresas pues también son las primeras interesadas en saber por qué falta la gente a trabajar. Ahora bien, a veces es un poco difícil cuando tú estás enfermo. Imagínate que te haces un esguince o te rompes una pierna, es la seguridad social también la que te da la baja, aunque sea un motivo laboral o no laboral, pero muchas veces pues sabemos todos las demoras que hay en la seguridad social para hacerte pruebas, para hacer ese seguimiento, etcétera. Entonces, digamos que lo que se suelen alargar es las bajas un poco más de lo, a veces de lo necesario, ¿no? Y
sí.
Esto pues
o sea,
no es bueno
que
para
no
nadie.
Tenemos bien establecido el sistema para, digamos, ahorrar al máximo lo que se pueda ahorrar. ¿Qué situaciones quedan amparadas en realidad bajo una baja laboral por motivos de salud?
Es el médico de familia el que da la baja. Evidentemente, la ley de protección de datos impide saber a la empresa qué tipo de baja es, si es una depresión, si es que se ha roto una pierna, si no sabemos lo que ha pasado. Ahí es cierto que cuando desconocemos los datos y solo trabajando con datos epidemiológicos ya se podría mejorar mucho, pues poner medidas también es difícil. Por eso es pues la propia seguridad social o la propia mutua quien tiene que hacer ese seguimiento de esas bajas para ayudar a la persona a que mejore y se reincorpore lo antes posible a su puesto de trabajo. Pero sin saber ese motivo de esa baja, tomar medidas es delicado. Eso sí, sabemos a grandes rasgos que la gente está enfermando pues por depresión, por trastornos musculoesqueléticos. Ahí tenemos un grueso muy importante. Y después, en siniestralidad, lo último pues son los accidentes de tráfico o incluso caídas al mismo nivel, que ahora andamos todos con el móvil y nos olvidamos de mirar por dónde caminamos.
Fíjate,
es una tontería, pero
mira,
se producen más accidentes.
Bueno, sí, de hecho se ha dicho que para el próximo año el principal motivo de baja laboral sería el estrés.
Sí, vamos increciendo. La tendencia es a que cada día más personas sufren de esta patología, ¿no? y a cada uno pues le afecta de una manera distinta, ¿sabes? Hay quien tiene pues trastornos al final digestivos o problemas para conciliar el sueño, trastornos del estado de ánimo, pero bueno, todo es el conglomerado de la época en la que estamos viviendo, del riesgo psicosocial que nos cuesta tanto gestionar, la inseguridad laboral, la precariedad, etcétera. Es decir, estar trabajando y no llegar a final de mes, pues evidentemente no se gestiona muy bien, ¿no? Uh-huh. Y hace que la gente pues acabe enfermando, ¿no? Demasiada presión en el trabajo.
En términos generales, el aumento de absentismo laboral que yo mencionaba al comienzo, ¿lo atribuís a estas cuestiones, al estrés?
En mayor parte sí. El estrés es la consecuencia de la falta de gestión en las empresas, como te decía antes, del riesgo psicosocial. Es decir, falta mucho de conciliación, de buenas prácticas saludables, de flexibilidad horaria, de buenos sueldos. Entonces, digamos que con la crisis todo el mundo se tenía que apretar un poco el cinturón, se ha despedido a mucha gente, se han disminuido sueldos o congelado sueldos. Pero ahora, en teoría, si salimos de la crisis, o eso es lo que se dice, pues nuestras condiciones laborales tendrían que estar mejorando, y no es así. Con lo cual, la gente al final pues está un poco quemada, y como te decía antes, distintas causas dan lugar a que cada día vayamos más estresados y acabamos enfermando.
¿Y qué cree usted que debería cambiar en las empresas y el gobierno para favorecer un entorno laboral con poco absentismo?
Pues apostar por las empresas más saludables y más humanas empieza primero por un cambio de cultura, ¿no? Se necesita escuchar las necesidades de los empleados, de los trabajadores. A veces obviamos la participación del empleado, creemos que simplemente pagándoles una nómina ya cumplimos todas sus necesidades, y no es así, porque, como te decía antes, la conciliación es muy importante para todo el mundo. La flexibilidad horaria, a lo mejor algún día de teletrabajo, un sueldo que no sea precario, ¿no? Un sueldo que nos permita llegar al final de mes y pagar todos nuestros recibos. Entonces, son pequeñitas cosas que las empresas pues pueden hacer, o pueden, como te decía, escuchar.
A mí es un extremo, y sería mi última pregunta, pero que me preocupa muchísimo, el hecho de que parece haber, es que no lo sé, porque los sueldos son tan bajos. Quiero decir, ¿se trata tan solo de una ansia de las empresas por maximizar los beneficios? ¿Es una falta de conciencia de la justicia social? ¿O es que el mercado español no da para más?
Bueno, puede ser una mezcla de todas. Desde luego, las empresas, el objetivo siempre va a ser maximizar los beneficios. Entonces, yo digo, ¿a costa de qué? ¿De la salud de los trabajadores o gracias a la buena salud de los trabajadores?
Exacto.
Ahí creo que sí que nos equivocamos. Hasta ahora hemos estado presionando demasiado a los trabajadores, se pierde capacidad de trabajo, al final el absentismo tiene un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales. Entonces, yo creo que lo que se debería es mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores para conseguir más eficiencia y mayor productividad en las empresas, que se puede hacer, pero es un cambio de modelo. Si lo que priman las empresas siempre es, evidentemente tienen que dar beneficios, pero si por una vez ponemos la salud delante de los trabajadores, imagínate.
Y daría una empresa muchísimo más eficaz y más estable, porque uno de los grandes problemas de España es la precariedad de la propia empresa, que somos chapuceros hasta para tratar con el personal. Doña Mónica Seara, pues muchísimas gracias por ayudarnos a celebrar hoy el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que es asunto que las elecciones no deben dar por descontado ni dejarnos olvidar. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Qué importante esto, Sofía, de que no solamente sea la relación laboral consistente en pagar el sueldo, porque está el tema de la conciliación, está el tema de la flexibilidad laboral.
¿Qué haría yo sin ti?
Y yo sin ti, con tres hijos que tiene la tía.
Sí, aquí estoy sin dormir, pero ¿qué haría yo sin una jefa que me permite esa flexibilidad en los momentos en los que lo necesito?
Pero es que es la única manera de tener un equipo como el nuestro.
Motivado.
Donde todos hacemos por todos, y entonces pues realmente llega un momento que te alegra venir al trabajo, y esto es fundamental, ¿no?
Y lo sientes como una familia, no como un trabajo.
Pero qué bonito todo lo que nos estamos diciendo.
¡Qué bonito!
Es que nos queremos, Paulete, nos queremos, que hace aquí de nuevo Marco Tepontemaño.
A eso voy, cambiando de tercio, que nos han escrito el WhatsApp, estamos en el
al 666-55-400 y efectivamente, Marcote, te han mandado una nota de voz por un comentario de tu sección.
A ver.
Vamos a escucharlo.
Buenos días, señor Marcote. Bueno, por decirte algo, soy Jesús. Cuando hables del señor Lars Ulrich, te lavan la boquita, ¿eh? Te lavan la boquita, ¿eh? Que es uno de los mejores baterías que ha habido y que habrá en el heavy metal.
Madre mía, para gustos colores.
¿Quieres hacer un comentario
señor
al respecto, Marcote?
No, no, que cada señor uno Marcote. Tiene su gusto.
Este. Sí, cada uno tiene su gusto.
Sí, este es de los tuyos, ¿no, Mikey? Es
un, no, 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 yo
es
no.
Es un primo tuyo de Almansa.
Es
el
de Metallica, ¿no? Perdón por mi...
El de Metallica, el batería.
El batería de Metallica.
Que decíamos el otro día que era tenista y tal. A mí no me parece que es muy bueno. Punto, ya está.
No, sigue, sigue
está.
Pisando el callo.
No, 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 ya está, está.
Te ha dicho hasta el nombre, se llama Jesús, por si quieres.
Nada.
Bueno, para los gustos, para gustos los colores, para gustos los colores.
Pues ahí lo tienes.
Me voy a votar, chicos.
Pero... usted lo vote bien.
Bueno, hay que decir que Cristina, que se está hablando mucho, lógicamente hoy, domingo 28 de abril, se habla mucho de las elecciones. Y nosotros queríamos recordar que hoy, en la cadena COPE, a partir de las 8 de la tarde, una hora más o menos antes de que cierren los colegios electorales, va a haber un programa especial, Elecciones en COPE, con Carlos Herrera al frente, acompañado por Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, un gran despliegue de los servicios informativos de la cadena COPE para contarte todos los puntos de vista de esta jornada histórica. Además, COPE va a ser la única emisora de radio privada con un sondeo propio que han realizado en las últimas horas. En fin, que todo lo que suceda lo vas a poder seguir en cope.es. En,
que los colegios, Paulette, cierran a las 8 y el programa empieza a las 8.
¿A las 8? ¿No cierran a las 9?
No.
¿A las 8 de la tarde?
No, a las 8. Oye, pues esto lo tengo que saber yo.
Hombre, claro, empiezan a las 9 y acaban a las 8.
Ya, gracias, Natalia.
Ay, por favor.
He tenido lío. Pues esto es bueno saberlo porque si no a mí me pilla el toro. En fin, que todo se va a poder seguir en cope.es. A través de la aplicación móvil y también en redes sociales.
Y en 13, que me recuerda a Javier Lisiers, que la 13 hace también un especial que empieza a las 8, que dirige Antonio Jiménez, y ya a las 8 estaré yo allí, a pie de urna, también José Luis Pérez y muchos otros contertulios, hasta que acabe el recuento, hasta la madrugada, que esto nos apasiona a los periodistas.
Bueno, nos escriben de todas las partes del mundo, y mira, voy a hacerme eco de un correo que nos llegaba de Sonia Martín desde Malasia. ¿Sabes qué problema ha tenido? Que no han podido votar.
Anda.
¿Sabes cuál ha sido, digamos, el escollo de la situación? Bueno, pues que ellos han desaparecido de la lista de residentes que tienen en la embajada. Entonces, tienen muchos problemas. En primer lugar, que para solventar esta situación de no estar en las listas, se tienen que desplazar a Kuala Lumpur, que está a 350 kilómetros. Pero es que si apareces en listas, tienes que mandar un fax a España. Imaginaos buscar un fax ahora en plena era tecnológica para
sobre
mandarlo.
Sobre todo en un sitio de Asia, donde el último grito tecnológico impide el fax.
Claro. Y encima, cuando lo tienes, es que tienes que mandar un correo ordinario a España, que, oye, quien lo haya podido mandar a lo mejor ha sido justo en el plazo y no ha podido votar. Así que los casi 2 millones de españoles que están fuera de nuestras fronteras tienen a veces muchas dificultades en votar en un día como hoy.
Madre mía.
Pues qué pena esto de que Sonia Martín y sus amigos no hayan podido votar en Malasia. Aquí dejamos nota de ello, porque lo señalaba también Estela Luna, que estas cosas hay que engrasarlas y cuidarlas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.